Isaías el profeta, ya vimos, de la familia real de Israel, de más bien Judá, ya estaba el reino dividido entre los 10 tribus de Israel norte y los 2 tribus de Judá en el sur. Él ahora se encuentra profetizando en capítulo 7, en el tiempo del rey Acaz, y tiene en versículo 10 de capítulo 7, Isaías 7:10, dice: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándole, ya sea de abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oigan ahora, casa de David, les es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a mi Dios. Ahora, subraya el versículo 14, es muy importante. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí tenemos la primera profecía en Isaías, clara, contunda. ¿De quién? ¿De quién está hablando aquí? Jesucristo. La Virgen concebirá. Ahora, a lo mejor hay gente que dicen que nacieron de la Virgen o de una Virgen, pero en la historia únicamente está documentado el nacimiento de Jesús de una Virgen. Incluso vayamos al Nuevo Testamento cuando leemos la historia más tarde, cuando Cristo naciera. En Mateo capítulo 2 leemos, al final del capítulo 1 más bien, en Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, es que en ese tiempo todavía no habían tenido relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ella era virgen. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, es importante que sepas que cuando María dijo que estaba embarazada y fue el Espíritu Santo, ¿no crees que José dijo: ah, claro que sí? Pues no la creyó. ¿Cómo crees que vas a creer? Tu novia viene y te dice, o tu desposada, estaban comprometidos a casarse, que estaba embarazada. Pero como él la amaba mucho, no quiso decir públicamente eso, sino quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque el castigo de relaciones antes de casarse era pena de muerte por piedras, ser apedreada. Entonces, el castigo de María era ser apedreada. Y fue muy duro, por lo cual dice José, porque amaba a María, obviamente no creía el rollo que estaba embarazada por Dios. Por favor, pues, ¿cómo va a creer alguien eso, no? Pues, obviamente, pues, decía: bueno, tú dices eso, bueno, te amo, pues te voy a dejar, pero bueno, secretamente, para que no te maten. Y pensando él en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, no tuvo relaciones con ella. Así que él dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, vas a ver aquí dos nombres. Dice, llamará su nombre Emmanuel, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué está así? Porque Jesús habla de su nombre. Su nombre es Jesús. La palabra Jesús en griego es una transliteración de la palabra en hebreo Jehová Shua. Jehová Shua. Y eso significa en hebreo, Jehová es mi salvación. Entonces el mismo nombre de Jesús lleva en sí el nombre de Jehová. El nombre Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Una cosa es su nombre, otra cosa su misión, el Salvador. Por eso el título completo de Jesucristo, ¿cómo es? El Señor, Jesús y Cristo. El Señor es su título, es Jehová, es Yahvé, es yo soy. Cristo dijo, yo soy. Título de divinidad. Él es el Señor. Jesús es su nombre. Y Cristo es su misión, es el ungido, el Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy vamos a ver la divinidad de Dios, de Jesucristo. Hay gente que dice que no es Dios, pero bueno, tienes que quitar la mitad del Nuevo Testamento para creer así, porque aquí dice claramente el Antiguo Testamento, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús, el nombre de Jesús, habla también de su divinidad. Pero es interesante ver las condiciones del nacimiento de Jesús. Tuvo una vida difícil desde nacer. ¿Por qué? ¿Tú crees que la comunidad creía que fue embarazada por el Espíritu Santo? Sí, efectivamente corrió la voz que un ángel apareció a su esposo, a José, y siempre se casaron. No la dejó, porque ella era hombre temeroso de Dios. Y cuando Dios le dijo que en verdad era producto del Espíritu Santo, entonces él dijo, está bien, la voy a recibir. Pero para la comunidad, Jesús era un hijo ilegítimo. Porque según la comunidad, pues, nació de fornicación. Así los enemigos, los fariseos, dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tú sí, nosotros no. Y era muy difícil, toda la niñez de Jesús, de toda su juventud, pues tuvo este no sé cómo decirlo, tuvo esta clasificación de ser llamado un hijo ilegítimo. Y fue parte de la comprensión que Cristo tiene para nosotros. Él era judío, despreciado. Era un hijo, en los ojos de la comunidad, ilegítimo. Y Él comprende nuestras situaciones cuando pasamos injusticias. Cuando parece una cosa y no es, y nos están acusando de algo que no hicimos, Jesús comprende porque Él sufrió lo mismo. Muy importante ese punto, porque era un milagro profetizado en la Escritura. Otra prueba que efectivamente Jesucristo es Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 9. Isaías 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Así como la aflicción que le vino en el tiempo del que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Ahora, es un versículo, una profecía, que fue escrito para los judíos en aquel tiempo, que iban a ser llevados cautiverio, pero que Cristo iba a regresar como su rey. Incluso versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, lo bonito de la Biblia es que Dios te habla a ti en esas porciones. A mí Dios me habló que Él iba a llenar de gloria el camino del mar en Ensenada. Aquí dice tierra del Jordán, de Galilea de los gentiles. Pero para mí, yo tomo ese versículo, esa promesa para la ciudad de Ensenada. Que Dios va a derramar su gloria aquí, ahora. Efectivamente, habla de la llegada del Mesías. Vamos a ver el cumplimiento de las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando habla de precisamente el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Hay mucha gente hoy día en tinieblas. Están en ignorancia. No conocen a Cristo. Quizá conocen una figura histórica, pero no tienen una relación íntima con un Cristo vivo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tú dices, ay no, hermano, es que no has leído las noticias, los matazones que están en todos lados, todo el mundo se está matando. ¿Cuántas gentes han muerto en esa semana de hasta que uno en Tijuana se supieron que le entraron en su casa a robar y le dio coraje y salió y mató 8 gentes? Es una locura. Aquí en Ensenada están matando gente, están amaneciendo los cadáveres en las calles. Decimos, Señor, ¿qué está pasando? Pero mira, escucha. Lo más oscura se pone la cosa aquí. Lo más oscuro se pone el día aquí. Más brilla la luz del Evangelio. Y muchas veces no estamos en condiciones de ver la luz. Porque creemos que vemos. Así que como Cristo dijo, sepamos que estamos ciegos, entonces podemos ver. Ahora, sigue la profecía para Ensenada y para todo México. Ya vimos el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. Sigue la profecía. 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Dios está multiplicando su gente. Las congregaciones, no solamente esa, pero muchas congregaciones están creciendo en todo México. Estaba hablando hoy con alguien que me estaba compartiendo que en la Ciudad de México hay muchas congregaciones nuevas y Dios está alcanzando mucha gente. Incluso la congregación que está con nosotros ya tiene 3 reuniones dominicales, ya no cabe la gente ahí. Están buscando un local más grande. Pero no solamente ahí, pero en todas partes de la Ciudad de México está creciendo la obra de Dios. En Sonora, en Sinaloa, en Durango, en Nuevo León, en todo el norte, en Chihuahua, en el sur, en Puebla, en Veracruz, toda parte central. Michoacán, donde hay también gente muriendo, también la obra de Dios va creciendo. Por lo cual dice aquí, multiplicaste la gente. No dice añadiste la gente, sino que multiplicaste la gente. Aumentaste la alegría. Yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo va tu alegría? Yo sé que a veces pasamos pruebas y se apaga un poco la alegría. Pero dice la Biblia, en presencia del Señor hay plenitud de alegría. ¿Dónde está la alegría? En la presencia del Señor. Por eso es tan importante estar en la alabanza, estar alabando, bendeciendo su nombre, no solamente aquí, pero en la casa. Un disco que se ponga a escuchar alabanzas, o un, esos aparatitos que no sé cómo se llaman, pero se ponen ahí y se escucha, pero la palabra de Dios, la alabanza, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando repartan despojos. Cuando encuentres un tesoro, ahí estás, ahí en Punta Banda, en la playa, y sé que ese es un castillo de arena, ¿no? Y ahí estás, y con el palito, de repente, clink, está pegando, una paúd, ¿no? Lleno de monedas de oro, que dejaron los españoles hace mucho tiempo ahí. ¡Ya! Estás agarrando las monedas de oro, ¡ay! Es la alegría que debemos sentir. Una avenida que tuvimos en la Ciudad de México, estaba trabajando en una obra en Guatemala, y sí, pegó oro. No se quedó los avenidas, lo malo, pero bueno, sí encontró el oro. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Ahora, el día de Madián era el tiempo de Gedeón, cuando fue en contra de los de Madián y Dios llevó la victoria. Pero dice algo interesante, quebró el yugo del aquel opresor. La vara se rompió. ¿Quién es el opresor? ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? Satanás. Y él quiere oprimirnos. Él quiere que estemos bajo de su yugo. Por eso la Biblia dice, no estés en un yugo desigual. Entonces debemos estar en un yugo con Cristo. Y si estás en un yugo con Cristo, Él es el que lleva todo el peso. Ahí en la oficina hay un yugo que traje de Querétaro. Y a mí me gusta ver ese yugo. Porque ¿qué dijo Cristo? Toma mi yugo sobre ustedes. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Entonces, dice, ven a mí los que están cansados y trabajados. Yo les daré descanso. Toma mi yugo sobre ustedes. Entonces, es importante ver con quién estás en el yugo. ¿Estás con Cristo o estás con el diablo? Porque si estás con el diablo, es una carga pesada. Pero si estás con Cristo, Él lleva todo el peso. Incluso en aquellos años, cuando trillaban el trigo, cuando molían el trigo, ponían el animal fuerte afuera y el novillo, el más chiquito, adentro, a un lado. Y aquel que llevaba casi todo el peso fue el grandote, y el otro más caminaba junto al otro y aprendía cómo hacerlo. Y así nosotros hacemos igual. Cristo lleva todo el peso, nada más nosotros caminamos a su lado. Qué bueno que no tenemos que llevar nosotros las cargas. Y si tú tienes un yugo del enemigo sobre ti, rómpelo hoy. El opresor, él no más quería oprimirte. La palabra oprimir es presionarte. Él quiere que te sientes pesada la cosa, ¿no? Cristo viene a quitar, a romper tu yugo. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revocado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Jesucristo, el mismo niño que nació de la Virgen. Otra profecía tan clara de la persona de Cristo. Y ahora, vamos a ir al libro de Juan y vamos a ver cómo se cumplen esas profecías en el Nuevo Testamento. Ya vimos cómo se cumplió la profecía que la Virgen concebió. Y efectivamente, el ángel apareció a José diciendo que iban a nombrar el niño Jesús. Y aquí en el libro de San Juan tenemos el ministerio de Jesucristo. Y vamos a ver cómo se cumplían. Vamos a empezar en capítulo 14. Capítulo 14, versículo 8. Acuérdate que vimos varios títulos en Isaías. Consejero. A Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Entonces, hay que saber, como dice en Colosenses, 2:9, que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incluso en su propio nombre. Señor, hablando de la Deidad del Padre, Jesús, el Hijo, y Cristo, la palabra Cristo es ungido, el Espíritu Santo. Entonces, no quiere decir, como unos dicen, que no hay Trinidad, que Cristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, porque vemos en la cruz que el Padre habló al Hijo y el Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo. Sabemos que hay tres personas, pero sabemos que en Cristo vemos el Padre. En Cristo hay otro Consolador. Él fue Consolador, el otro Consolador del Espíritu Santo. Entonces aquí en Juan 14, 9 dice, pero 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrenos el Padre? Pues aquí Cristo toma el título de divinidad. También en Juan capítulo 6, versículo 35, otra vez toma la divinidad y dice, yo soy el pan. Jesús le dijo, versículo 35, Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces comenzó a hablar que él era el pan que descendió del cielo. En capítulo 8 de Juan, dice, Jesucristo, en versículo 45, dice, a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me regarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. No las oyen ustedes porque no son de Dios. Respondieron todos los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano, que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pues yo no busco mi gloria a quien la busca y busca. De cierto le digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, en versículo 55 dice, hablando de Abraham, versículo 52 más bien, dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre que es, que Él nos glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pues ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que yo no le conozco, seré mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de haber visto mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿acaso no tenéis 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es muy importante esa expresión. Cuando dice yo soy, esto en hebreo es Yahvé o Jehová, el que es, el que siempre será. Yo soy el que soy. Está tomando nombre de Dios. Está diciendo que es uno con el Padre. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué querían apedrearlo? Por blasfemia. Porque dijo que era el Padre, dijo que era Jehová. Por eso lo querían matar. Dijo, yo soy, antes que Abraham fuese. Ahora, Abraham vivió 1800 años antes de Cristo. Entonces, en capítulo 10 de Juan, lo mismo sucede. Estaban con los judíos. Y dijo en Juan 10, versículo 30, yo y el Padre, uno, somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque dijo que era Dios, que era Jehová, que era el Padre eterno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es un buen versículo para los testigos de Jehová, porque ellos dicen que Jesús no fue Dios. Pero Cristo precisamente fue crucificado por la blasfemia. Y ahí dijeron que su crimen era decir que era el Padre, el yo soy, el Yahvé, el Creador de los cielos y la tierra. Incluso dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Jehová, Jesucristo es el Padre eterno, Jesucristo es el Príncipe de Paz, Jesucristo es el Consejero Admirable, Dios Fuerte. ¿Qué más se puede decir? Si no crees que Jesucristo es Dios, es porque no lees la Biblia, o quieres quitar versículos, como unos lo hacen. Pero buena noticia es que Jesucristo no solamente es Dios, te ama, nació la Virgen, murió por ti en la cruz, y quiere que lo aceptes como Señor y Salvador para vivir eternamente con Él.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.